Hola, esta es la segunda parte del especial Corea de Vacaciones que empezamos la semana pasada y que si no habéis escuchado todavía deberíais ir a escuchar. En la primera parte os hablamos pues de una serie de lugares, cosas que tenéis que visitar sí o sí sin falta, y hoy pues vamos a cubrir, entre otras cosas, zonas que son indispensables de visitar, otras cosas curiosas que os podéis encontrar aunque no den para plan de día y, por ejemplo, qué hay que comer, que yo, que me he vuelto con 2,5 kilos desde Seúl, pues lo echaría en falta si no lo comentásemos. Así que nada, espero que os guste mucho este especial y que os queráis escucharlo. ¡Nos vemos!
¿Qué te parece si comentamos, más que atracciones, zonas? Tengo apuntadas 3 y me dices si te ocurre alguna más. Tengo apuntado Dongdaemun, Myeongdong y Hongdae.
Myeongdong, como ya le he tocado un poquito, repaso breve, mucho K-pop, muchas tiendas, mucha comida y mucho puesto, ¿vale? Muchísima vida. Podéis ir tanto por la tarde, como por la mañana, como por la noche. Mola muchísimo. Y estáis cerca del Lotte Department Store, ¿vale? Que es pues nuestro Corte Inglés, ¿vale? Entonces, si tenéis curiosidad por ver cómo es un mega Corte Inglés coreano, podéis hacerlo. Gangnam está chulo ver un par de cosas en Gangnam, pero yo tampoco diría que Gangnam es súper esencial de ver como zona. Namsan, que ya lo he mencionado.
Edith y Nandi. Mi novia se ha puesto a cortar como loca, como es normal en este episodio, porque es verdad que estaba quedando eterno, pero me parece que sí que necesitáis saber esto. Luego, Insadong también está muy, muy bien, sobre todo si eres fan de K-pop, por ejemplo, porque vas a encontrar merchandising de todo lo que te puedas imaginar, de tu grupo favorito o de tu artista favorito, pero de todo lo que te puedas imaginar me refiero que hasta calcetines con la cara de tu idol, ¿vale? Entonces, es muy curioso de ver. Y luego, si estás buscando recuerdos para tu familia, tienen todo tipo de souvenirs, da igual lo que se coleccione en tu casa, lo vas a encontrar. Así que es verdad que para recuerdos de Corea es un sitio muy chulo. También tienen un mercado de cosas artesanales, o sea, como muchas tienditas hacia arriba en varios pisos, y cada tienda hace algo de manera artesanal. Pues hay de pintura, hay de créate, yo qué sé, tu propia funda del móvil, créate tu propio jabón para lavarte la cara, de todo. Es muy, muy chulo. Y luego, pues si queréis algo más tradicional, por ejemplo, podéis ir a Bukchon, que es un barrio de todo casas pues antiguas, estilo tradicional. Es verdad que hay que estar muy calladito porque casi todo lo que vive allí son gente mayor y se quejan enseguida, pero es muy bonito de ver y lo recomiendo.
Y cuéntame más sobre Dongdaemun y Hyeongdae, iba a decir. ¿Qué letra más mala tengo? Hongdae.
Vale, Hongdae. Hongdae es barrio joven por excelencia, ¿vale? Os va a apabullar la cantidad de gente, de luces, de música, de todo, que en general los 5 sentidos los tenéis a topísimo si vais a Hongdae, ¿vale? Tenéis 2 zonas, una que es pues, la zona del parquecito como tal, que es un parque como lineal, que era donde pasaban antes las vías del tren, las vías de lo que antes era el tren de allí, y ahora pues se ha reestructurado un poquito para que sea pues, un paseo, y toda esa zona también tiene mucha vida, pero es más de zona de restaurantes, de cafés. Es de andar y pasear tranquilo. Y luego tenéis lo que es la calle principal gorda, que por una de esas callecitas a la izquierda que salen de la calle principal gorda, que también es muy chula de ver, que es mucha pantalla, mucha luz, llegáis a la calle de Baskin, que esa es la calle que os digo que os petan los sentidos de luces, de sonidos, de música, de gente, de todo. Tenéis muchísimos puestos de comida, tenéis muchísimas tiendas, tiendas de fotos, tiendas de disfraces, de comer, de comprar recuerdos, de ropa, todo lo que os podáis imaginar, todo. Y todo con 1000 luces, con un montón de gente, con gente haciendo busking, que es bailando, cantando, lo que quieran, recreativos, karaoke, todo lo que os podáis imaginar y más, está concentrado. También si salís de fiesta, esa zona está muy bien, porque es verdad que hay mucha gente joven, mucho extranjero, y en general puedes entrar muchas veces gratis a los sitios, está muy bien.
Me alegro. ¿Y Dongdaemun qué no me puedes decir?
Dongdaemun yo lo recomiendo los domingos, ¿vale? Porque es cuando ponen el mercadillo y está súper bien. Podéis encontrar un montón de ropa a muy buen precio si sabéis dónde buscar y si no os da vergüenza rebuscar entre la ropa como las señoras en el rastro. Es bastante grande lo que os digo, podéis encontrar muy buena ropa, muy buen precio y buena calidad. Luego podéis ver lo que es el Dongdaemun Plaza en sí, que es una especie de, diría centro comercial, pero es que tampoco es un concepto de centro comercial. Tiene una parte de museo, tiene una parte de restauración, tiene una parte de tiendas, tiene otra parte que es como un lab experimental que va cambiando de contenido. y luego pues podéis iros a subiros a ver la antigua muralla, que también está muy chulo y es, pues, una cosita así didáctica y hacer.
Pues vistas estas zonas que visitar, tengo aquí una lista de cosas curiosas que ver. Tengo apuntado, por ejemplo, el COEX. ¿Qué es un COEX?
El COEX Atrium, ¿vale? Es un megacentro comercial que tienen aquí. Está por la zona de Gangnam. Entonces, pues oye, si vais a Gangnam a ver algo en específico, pues podéis aprovechar y acordáis el viaje, pues os acercáis al COEX, que es verdad que es muy chulo de ver. Te pierdes dentro, es laberíntico. Y la principal atracción es la librería, que seguro que habéis visto fotos de esto. ¿Vale? Tienen una especie de biblioteca gigantesca. Siempre está llena de gente. Pero mi recomendación, si queréis una tarde libre que tengáis, si os apetece estar tranquilitos, sentados, leyendo, haciendo, yo qué sé, cosas del trabajo, lo que sea, la biblioteca es preciosa de ver, es enorme, y luego si estás súper a gusto, sobre todo cuando cae la tarde, encienden las luces, si encuentras un sitio en el que sentarte, se está súper bien y mola muchísimo.
Y la verdad que el centro comercial en sí ya merece la pena la visita porque es como... Es tan hipertecnológico, es un poquito lo que uno sí se imagina cuando le dicen, ¿sabes? Estos en los dibujos animados europeos cuando hacían, pues este personaje visita Japón y te lo ponía todo, era súper tecnológico. Pues es un poquitito así, la verdad, además es súper, súper grande y hay de todo, hay de todo.
No, tienen un acuario, tienen de todo, que yo estoy súper en contra de esto, por cierto, pero pues tienen un acuario, tienen, bueno, antes estaba allí el SM Coes Atrium, que era como lo más grande que tenía SM fuera de lo que es la empresa. Y allí tenían pues un museo entero de cosas de SM, de trajes que han llevado los idols, de una tienda entera, varias plantas solamente de tiendas de SM. Era una fantasía. Ahora ya no está, pero para que os hagáis la idea de que un ala entera del centro comercial estaba dedicado a eso y aún así seguía siendo gigantesco.
Y la biblioteca es muy bonita de ver también, con la fotiña de sol. Además que yo qué sé, te agarras una galleta donde el viejo Ben, las Ben's Cookies, y ya estás
buenísimas.
Buenísimas, buenísimas. Así que el COEX de ¿qué estamos haciendo? Ah, sí, ¿merece la pena?
Merece la pena.
¿Y de un TOC a un Bingsu, dónde está?
Antes lo hubieran puesto igual en un Bingsu, pero es verdad que desde que perdió SM, igual lo bajó un poquito y está entre el Bingsu y el Ramen. Es verdad, vale, que es muy chulo de ver y que es una experiencia mucho, sobre todo, de verdad, la biblioteca merece la pena, pero lo bajado un poquito.
Sí. Porque es verdad que, bueno, es un centro comercial. Entonces, si tienes que elegir entre esto o irte a ver monumentos, el palacio que habíamos hablado antes, pues igual antes el palacio. Que no, esto no deja de no merecer la pena, ¿eh? Simplemente, si es en la mitad de tiempo, pues ya sabes lo que elegir. Tengo aquí apuntado el... Lo voy a pronunciar. El hiker, que es H-I-K-R. ¿Qué es un hiker?
El hiker es... también os digo que esto, no sé si es permanente o no es permanente. ¿Vale? Pero es un museo que han abierto ahora, es gratis. Cuidadito porque las zonas chulas cierran a las 7, con lo cual ir antes. Pero eso, si tenéis que ir, id antes de esa hora porque es muy chulo y cada planta, ¿vale?, es una manera distinta de promocionar Corea. Entonces, en la primera planta, por ejemplo, lo que es la planta base, pues tiene una especie de pasillo muy chulo con imágenes de Corea. La segunda planta... ¿Hago spoiler?
Vale.
La segunda planta está ambientada en el K-pop, ¿vale? Vamos a decir eso. Yo recomendación, iros con ropa chula, ¿vale? Id con ropa chula y si podéis miraros una o dos coreos antes de ir, si sois fans del K-pop y bailáis, hacedlo. Va a merecer la pena, ¿vale? Mola muchísimo, muy, muy chulo. Y luego, pues yo que sé, la tercera planta son cosas de K-dramas, de localizaciones, de presupuestos. Si os gustan esas cosas y saber cuántos han gastado en esto, dónde han grabado, cuántas zonas han tenido que hacer para tal, pues está muy chulo. Y luego tienen otra planta que es un poco pues a nivel de naturaleza de Corea, ¿no? De poder hacer, por ejemplo, con unas gafas en 3D, pues un recorrido por una zona de Corea. Tienen un pasillito como con olores de Corea y sensaciones de Corea. Está muy, muy chulo.
Está muy chulo y es verdad que es una forma muy rápida, en mi opinión, de experimentar muchas cosas. En el sentido de que, pues en un solo edificio, sobre todo como turista, tienes un montón de cosas guays que probablemente te hayas ido a ver a Corea. Entonces, sobre todo para el turista vago, yo creo que merece la pena. Y lo que tú dices de ir preparado, hay que ir preparado porque te va a dar una pena enorme irte a un sitio chulo, interactivo, ese es el spoiler, y no ir preparado.
Así que, bueno. Fui, de hecho no lo iba y he vuelto ahí dos veces más contigo precisamente por eso. Además que el punto que tiene a favor esto es que está al lado del río que antes era subterráneo, hay un pedacito de río que antes era subterráneo, que ahora está levantado, os podéis dar un paseo maravilloso y súper bonito por ese río, tanto si es por la mañana como por la noche, dependiendo de la época en la que vengáis. Además, ponen festivales de faroles y cosas así, es muy bonito. Y pues oye, veis el museo.
Sí, entonces, ¿merece la pena?
Sí.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Y de un toque a un bingsu qué es?
No lo sé, ¿tú cómo lo calificarías? ¿Yo igual un ramen plus? ¿Un ramen?
¿Ramen plus? Yo creo que personalmente, como es algo que se puede hacer tan largo o tan corto como uno quiera, yo sí, personalmente creo que debería estar prácticamente en un bingsu. Porque sí, es verdad que no sustituye, por ejemplo, me voy a hablar mucho del palacio, pero porque me parece un ejemplo muy claro de algo que es indispensable hacer. Uh-huh. No sustituye ir al palacio, y sin embargo, si tienes relativamente pocos días y sabes que vas a encontrar cosas que te interesa ver, que puede ser, pues por ejemplo, me gustan mucho los dramas y el K-pop y todo esto, es una forma bastante rápida y concentrada, porque está todo en el mismo edificio, además en un sitio climatizado que en invierno se aprecia, de ver de forma gratuita un montón de cosas interesantes. Entonces, sí, creo que...
Y además, lo que digo, está cerca también de planes accesorios, tipo, pues está cerca del palacio relativamente, en un paseo de 15-20 minutos estás allí y haciéndote pues todo el camino ese que he dicho de ver lo del Hangul y demás, y además cerca del riachuelillo ese descubierto que antes era subterráneo y que lo podéis ver y está muy, muy chulo también.
No sé si eso te convence para elevar tu puntuación.
Venga, sí, pero... lo dejo en bingsu.
Yo creo que es un bingsu. Siguiente. Tengo apuntado... ¡Ay, cómo hemos tardado tanto en hablar de esto! ¿Karaoke? ¿O cómo lo llaman allí, mi amor?
Nureban.
Eso es. Cuéntame.
Esto es un must, ¿vale? No sabéis lo divertido que puede llegar a ser un karaoke hasta que venís en Corea. Es un rollo completamente distinto de cualquier cosa que penséis. Si por karaoke os estáis imaginando High School Musical, la escena de Troy y Gabriela conociéndose, no es así, ¿vale? Los tenéis más grandes, más pequeños, pero ya os digo yo que coger una sala chiquitita con una o dos amigos, que además os cuesta nada y menos, porque no sé si llega a los 3 euros coger 40 minutos, por ejemplo. Ojo, aprender cómo se utiliza antes de empezar a contar, porque si no perdéis mucho tiempo, pero es divertidísimo. Tienes tus luces, tienes tus micrófonos, tu pandereta, tu no sé qué, te lo pasas pipa, de verdad es divertidísimo. Y yo creo que es un plan muy chulo, muy accesible para cualquier tipo de bolsillo, porque lo que digo es baratísimo y de verdad indispensable. Yo a este sí que le pongo un bingsu y un lo que haga falta.
Más que merece la pena, y yo también le doy varios bingsus porque es que lo tiene todo. Es barato, bueno, divertidísimo, incluso puedes ir solo, francamente, en cuanto empiezan a correr las lucecitas de la bola de discoteca y va sonando tu temazo favorito, que puede ser coreano como no coreano, es incomparable, divertidísimo. Siguiendo por esta línea, tengo apuntado los cafés de animalitos.
Vale, esto es verdad que es un poco controvertido dependiendo de a quién le preguntes y dependiendo de cómo consideres tú o no el tema de los animales y de su uso, pero es verdad que como experiencia es una pasada, ¿vale? Sobre todo, pues si son animales, pues eso, nosotros hemos estado en un café de animales que era de ovejas, de dos ovejitas que han criado dos señoras, y tú puedes pasar a sentarte con la ovejita y a verla.
Hay muchísimas opciones en cuanto a cafés de animalitos. Lo más típico es café de perritos, café de gatitos, pero incluso dentro de esos, yo me acuerdo que tú me comenzaste un café de samoyedos. Hay como cafés más específicos, y luego lo que os digo, hay cafés de ovejitas, hay cafés de... ¿Cómo se llama esto que fuimos a ver nosotros, bebé?
Suricatos, y la verdad es que la experiencia es alucinante, y sí, tienen en general exóticos, ¿vale? O sea, tienen suricatos, pero luego tienen mapaches, tienen jinetas, tienen un guanabí, entonces es verdad que son animales... Pues... Sí.
Y bueno, es verdad que, pues bueno... Está bien que cada uno investigue a dónde va a ir para saber en qué condiciones están los animalitos a los que va a visitar, porque pues obviamente no, lo suyo no es ir, no se me lo voy a inventar, por favor que nadie me denuncie, ir a un café de caballos donde los caballos viven sobre un sello cada uno, sí, pero es verdad que es una cosa muy típica de allí y además una experiencia fantástica, sobre todo los que somos de ciudad y no tenemos la oportunidad muy a menudo de interactuar con determinados animalitos o con animalitos en general. porque obviamente yo que soy alérgica a los gatos no voy a ir a ver un café de gatitos, pero igual yo vivo en una ciudad y por lo tanto no me puedo permitir un perro y me hace muy feliz ir a tomarme un café muy caro a un sitio donde voy a estar rodeada de animalitos que no están obligados a interactuar conmigo, pero con los que puedo estar conviviendo. No sé.
Sí, en mi opinión,
¿tú dirías que merece la pena?
Yo diría que sí, vamos, la experiencia es muy chula. Por lo menos una vez, creo que la experiencia es muy chula.
Estoy de acuerdo. ¿Y de un toque a un bingsu?
No te sabré decir, quizá... Sí, bingsu. Bingsu. Bingsu sencillito, pero un bingsu.
Un bingsu sencillito, venga, vale, te lo compro, estoy de acuerdo. Además son cosas que uno se lleva recuerdos especiales, porque es que en el momento en el que estás bonding con un animalillo, todo es más especial. Me como brevemente las cosas así que nos quedan. Tenemos clases de baile.
Vale, clases de baile, yo diría que tenéis que ir, ¿vale? Todos sabemos, todos conocemos One Million, y es verdad que One Million es una experiencia muy chula. Ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora están en un estudio distinto, donde la experiencia de la clase es totalmente distinta a lo que era antes, vais a tener que descargar una aplicación y demás. Mi recomendación, si queréis ir a One Million, id a pagar la clase en persona, ¿vale? Porque os van a querer cobrar por PayPal, y si la clase son, ponte 25.000 won, en vez de cambiarlo a cuánto sería en euros, os lo van a cambiar a 25 euros. Que no es el cambio, ¿vale? Sin embargo, si vais en persona y pagáis con la tarjeta o con wones allí, os cobran lo que es, que os va a salir mucho más barato en euros, ¿vale? Recomendaciones, reservadla pronto, la clase que queráis, ¿vale? Por si acaso, y se hace la cola antes de entrar, es decir, tu posición en la clase y que puedas ver el espejo o no, depende de lo pronto o no que vayas a dejar algo en la cola. Algo me refiero a que puedes dejar una pulsera, puedes dejar una botella de agua, es lo más normal, yo que sé, un zapato, si te hace gracia. Pero vete pronto, deja algo en la puerta de donde va a ser la clase, que te lo pones siempre cuando sacas el ticket, y luego ya te puedes ir y volver a la hora de la clase, ¿vale? Si quieres explorar otras academias, pues también lo recomiendo, porque es verdad que la Guamina es la más típica y por tanto, pues oye, hay muchas cosas que igual ya se han subido un poco la parra por ser lo más típico y donde más van los extranjeros, pero es verdad que es muy extranjero friendly, vamos a decirlo, ¿vale? Te hablan en inglés si te hace falta, etcétera. Otras academias no lo ponen tan fácil, pero oye, pues también está bien investigar y probar otras cosas nuevas.
Sí, y ya hablaremos más de esto porque vamos a hacer un podcast específicamente solo sobre clases de baile y bailar en general en Corea, pero vamos, no más spoiler que si los Mustu y los Chosjerk, hablaremos de esto más adelante, pero clases de baile en general como concepto, sea en One Million o sea en otro sitio, ¿merece la pena?
Merece la pena, es un sistema muy distinto, ya lo veréis, enseñan de manera muy diferente. Si estáis acostumbrados a cómo enseñan en España, os va a chocar. Si no habéis tomado nunca una clase de baile, os va a chocar. Y yo lo recomendaría muchísimo.
¿Y de un tok a un bingsu, dónde lo ponemos?
Yo, sobre todo, si te gusta bailar, es un bingsu. Si a lo mejor no te gusta bailar, pues oye, un ramen elevado, ¿vale? Un ramen con soja texturizada, quesito y tok. Pero sí.
Me parece correcto, supongo que me parece correcto. Llegamos a lo importante, lo auténticamente importante, os lo dice alguien que ha vuelto con 2 kilos plus extra de peso encima después de 15 días. Y es comer. ¡Oh, comer, comer comida! Vamos sí. Allá. Tengo apuntadas una serie de cosas que son indispensables y otras que, bueno, podemos discutir al respecto. Tengo apuntado barbacoa coreana. ¡Oh!
Sí, es un must, ¿vale? Si vais a Corea, por lo menos un día tenéis que probar la experiencia de ir a la barbacoa. No os preocupéis si no tenéis ni idea de cómo se hace, ¿vale? Porque la primera vez que vais, incluso si es la tercera o la cuarta vez que vais, pero tenéis cara de extranjeros, vais a tener a una persona todo el rato pendiente de vosotros para que no les queméis el establecimiento y os van a estar enseñando cómo se hace, os van a cortar ellos la carne, os los van a enseñar cómo se sirve, ¿vale? Lo normal... tú pides las carnes, normalmente es mínimo para dos, te traen todos los side dishes y tú te montas tu rollito con tu lechuga, tu arroz, tus salsas, lo que tú quieras, te traen un montón de cosas. Un tip, yo no lo sabía la primera vez, que eso me acaba de ocurrir, no os preocupéis si por cuando habláis a la persona que os atiende o a la jefa del establecimiento, suelen ser mujeres por alguna razón, si parece que están muy enfadados con vosotros, no lo están, ¿vale? Simplemente son así.
Eso es verdad, que parecen constantemente enfadadas, pero luego te das cuenta de que, bueno, que es la forma de comunicarse, ¿no?
Sí, o te dan una sopa gratis y tú dices, pero no te caía mal.
La cosa con la barbacoa es que hay muchos sitios donde lo mínimo es pedir para las personas que asisten, que eso a nosotras se nos hizo, bueno, iba a decir que se nos hizo complicado porque claro, mi pareja es vegetariana, pero no fue en absoluto complicado. Yo me comí el equivalente a carne para dos y con un poco más de medio kilo de comida en el cuerpo me volví... medio kilo de carne, porque luego hay que sumar side dishes y todas las otras cosas, y el arroz y tal. Pero vamos, yo comí como una reinona. O sea, no me quejo en absoluto. Pero es verdad que, bueno, es un plan que no necesariamente han sabido o han aprendido a homologar todavía a gente vegana, vegetariana o con alguna otra necesidad alimenticia de ese estilo. Pero bueno, no deja de ser indispensable, y aunque vayas de compañero de alguien que está comiendo carne, nada más que por el ambiente, el extractor, la cantidad de side dishes y que te van a hacer una sopica de tofu de puta madre, perdón, uy, que te van a hacer una sopica de tofu estupenda, en mi opinión, yo creo que merece la pena.
No, y que yo, por ejemplo, yo me hice mis rollitos con los side dishes, que son prácticamente todo vegetales, y el arroz, la lechuga, y luego me pedí mi sopita de tofu, y más a gusto que nada, o sea, yo comí súper bien. Lo malo es que la otra persona se tiene que comer todo lo que tú no te comas, y que al final, pues dependiendo de tu principio, pues oye, te gusta o no ver la carne, pero... es verdad que se puede comer bien, y que es un plan muy tradicional y que te acerca mucho a la cultura, porque ves cómo es realmente el estilo de comer allí.
Efectivamente. Por lo cual, si pensamos en si merece la pena o no, yo creo que es indiscutible que merece la pena.
Sí.
Y adicionalmente diré que de un tok a un bingsu yo creo que no existe discusión. No solo es un bingsu, es que igual habría que inventar una categoría extra, llamarlo barbacoa coreana, porque es... yo no soy muy fan de la carne como tal, es decir, a palo seco. Es verdad que, bueno, yo sí que como carne, ¿no? Pero no la disfruto por lo que es necesariamente. Es decir, yo nunca he sido una persona que vaya y se pida un chuletón. Dudo mucho que jamás lo sea. Y, sin embargo, hay cortes de carne que yo no he disfrutado jamás en España y que debo admitir que sí que he disfrutado mucho en Corea, porque pues, los marinados son diferentes, o el corte... no sé bien qué es lo que es. Incluso puede que sea el método de preparación en la barbacoa ahí delante tuyo, pero está espectacular y merece mucho la pena. Y la vegetariana saludándome desde otro país.
Sí, verás.
Siguiendo en esta línea, tengo apuntado Dak Galbi.
Sí, Dak Galbi.
Dak
Galbi. Dak es pollo, ¿vale? Galbi es la zona de las costillas, entonces es como la carne de las costillas del pollito. Eso también es muy típico, ¿vale? Se sirve como una especie de paellera, ¿vale? Como una especie de paellera gigante.
Sí que es una paellera, ¿eh?
Y sí, es un poco paellera, entonces...
¿Y la pones en un fogón abierto?
También lo mínimo suele ser dos personas, ¿vale? Entonces, pues, vegetarianos, he aquí mi truco, pediros un arrocito con kimchi al lado, y si la persona es maja, a lo mejor os separan la carne de vuestro arrocito con el queso de en medio, porque te ponen una especie de riachuelo de queso en medio, separando las dos partes de la carne, y claro, eso se funde, está todo el rato fundiendo, se queda luego pegadito en el fondo, lo puedes levantar, está riquísimo. Viene además con una salsa muy muy rica, y lo gracioso de esto es que el arroz u otras cosas que normalmente nosotros comeríamos como un plato más, ahí lo ponen como postre, o sea, se come después de que te hayas acabado el Dak Galbi, entonces tú pides como el postre, que es otro plato, en este caso pues eso, un arroz con kimchi o cosas así, que después se echan en la paellera esa que se ha quedado vacía, como de recena.
De recena. Y la verdad, ella no, asumo que lo has probado en algún punto, pero vamos, como yo lo tengo más reciente, diré que es francamente absolutamente delicioso. Lo que es el relleno de la paella, o sea, lo que viene dentro de la paellera no es más que pollo con repollo, muy curiosamente, y un montón de queso en el centro, pero no sé qué salsa le ponen, nena, o si es el hecho de que se está cocinando en una especie de paellera coreana, pero está espectacular de bueno, está mucho, mucho muy bueno, y vamos, a mí no me hizo falta recenar arroz, porque claro, me comí el equivalente de dos personas para mí sola, pero estoy segura de que también muy bueno. Entonces, bueno, anotación, yo lo pedí poco picante, y lo recomiendo porque si no, el plato entero se haría un poco largo, yo creo. Sobre todo si vais solos, si os estáis comiendo solos el equivalente a dos personas. En fin, ¿merece la pena?
Sí.
De cabeza, estoy de acuerdísimo. Sí. Y de un toque a un bingsu es...
Yo lo pondría en bingsu. Si comes carne y nunca lo has probado, es una experiencia. Yo la última vez que vine, cuando no era vegetariana, es verdad que me gustó muchísimo y repetí. O sea que sí.
Es espectacular. Yo lo disfruté un montón. Y madre mía, me parecía casi un pecado dejar comida. No dejé nada, spoiler. Efectivamente me comí la paellera entera de chicha yo sola, pero delicioso y es más que un bingsu, es espectacular, muy recomendable. A continuación tengo apuntado un sitio más que una comida. Tengo apuntado Duki, escrito D-U-K-K-I.
Sí, el Duki es un concepto que a mí me fascina, que es un buffet libre de tteokbokki. ¿Vale? Entonces tú puedes elegir todos los ingredientes que le quieres echar, ¿vale? Ellos te dan como una especie de ollita en el que tú vas echando tu agua para que se cocine todo lo que tú le quieras echar. Y después puedes elegir de una especie de bar de salsas con qué salsa lo quieres, y cada vez te puedes ir con algo diferente, puedes mezclar todas las salsas que quieras, como un buffet libre, ¿vale? De un hotel en el que no hay límite ni combinación de alimentos que no puedas hacer, pues igual, pero a nivel tteokbokki. Y de verdad está súper bien, va con bebida, tienes postre si quieres, y todo entra dentro del precio. Me parece que el café no, pero no estoy muy segura, pero todo entra dentro del precio, y son 9.000 won por persona.
Que es que no es dinero, es que eso no es dinero.
Y son 7 euros como mucho.
Y ojo, que si eres una persona a la que no le encanta el tteokbokki en general, porque por ejemplo yo conozco mucha gente a la que le parece muy picante, o gente... Y yo creo que esta es una de las mejores opciones para consumir este tipo de alimentos, porque es verdad que no te lo están preparando y por lo tanto no vas a tener toda la experiencia tradicional, pero es una experiencia muy muy chula, porque tener una especie como de super olla en el centro de la mesa cocinando todo lo que tú quieres a tu ritmo es muy chulo. Además tienes no solo la opción de elegir todos los tipos de tteok que quieras, es decir, todos los tipos de pastelitos de arroz, fideos de todos los tipos y pastelitos rellenos de queso, de... ¿cómo se llama esto? De sweet potato, de todo, sí. Un bar de fritos. Además tienes un bar de salsas. Eso significa que puede ser tan picante o no picante, o tan tradicional o tan estrafalario como tú quieras. Y me parece óptimo, francamente, porque permite que gente de todos los gustos del mundo pueda probar algo tan tradicional o tan típico de una forma que se adapta a sus necesidades. Porque es verdad que habrá que probar un tteokbokki normal en algún punto de tu viaje, pero si sabes que no te gusta, si sabes que es muy picante, si sabes que es algo que te va a sentar mal, pues chica, 9.000 dineros y tienes para comer todo lo que quieras a tu gusto.
Totalmente.
Entonces, un Duki, ¿merece la pena?
Merece la pena, y además yo lo pondría como un bingsu, porque, pues por ejemplo, si eres una persona que no tolera muy bien el picante pero quieres probar el tteokbokki, oye, es una manera fantástica de poder hacértelo a tu rollo, a tu ritmo, en tus términos de picante o no picante, y es una manera, pues, de disfrutar.
Está muy muy chulo.
De ponerte ciego a comer, la verdad.
Ciego a comer. Hombre, hombre, que no, madre mía, parece que no llena, pero mira cómo llena. Tengo apuntado otro sitio y ya nos vamos al último paso. El último sitio que tengo apuntado es el Baskin Robbins.
Sí, es una heladería súper famosa aquí, ¿vale? En otros sitios del mundo también, pero es verdad que en España no lo tenemos, entonces mi recomendación es probarlo. Tienen un montón de sabores, pero no sabores planos ni sabores normales, incluso lo que en España vemos como, ay, qué sabor más raro, yo qué sé, de panna cotta con mermelada de membrillo, yo qué sé, ¿vale? No, es combinaciones de toppings y de sabores que oye, que son muy curiosas y están riquísimas, además están muy, muy buenos. No salen mal de precio y de verdad merece la pena ir. También luego tienen bollitos y cosas si queréis probar, pero de verdad, buenísimo.
Estoy de acuerdo, muy muy buenos, sabores que no esperarías encontrar, y además ocasionalmente también te das cuenta de hasta qué punto los sabores esperados en cuanto a lo que les gusta a ellos allí son diferentes, porque es verdad que tienen, es más difícil encontrar helado de té verde, por ejemplo, en Europa, pero bueno, merece la pena, es un postre delicioso y completamente recomendable. ¿Merece la pena?
Merece la pena. Yo lo pondría como bingsu porque es un postre maravilloso, no te cuesta tiempo, es ir, pedir y te lo puedes llevar, y está muy rico de verdad. Y lo que digo, también tienen bollitos, aunque para bollitos, oye, yo prefiero Paris Baguette, pero eso es personal.
La última cosa que tengo apuntada dentro de la comida, aunque solo sea porque este podcast nos está quedando un pelín largo, obviamente no hemos hablado del bingsu.
El bingsu es un ente en sí mismo.
Claro. Entonces, ¿qué es un bingsu?
Pues veréis, es un helado que está hecho con leche hecha hielo, pero luego ese hielo no lo parten, no lo craquean, no lo afeitan. Entonces, se queda en una textura que es como si te estuvieras comiendo una nubecita de hielo, y luego le ponen por encima, pues, toppings, una barbaridad de toppings, puedes elegir de lo que tú quieras. El tradicional es como con judía roja, pero lo puedes elegir de lo que quieras, de chocolate, con brownie, con tarta de queso, con una bola de helado normal, de todo. Te puedes imaginar la cantidad de combinaciones que hay. Son enormes, normalmente se comparten y están riquísimos, de verdad riquísimos. Además es que la textura de verdad que llama muchísimo la atención.
Es extraño porque es como algún punto entre una nube y nieve, porque no deja de ser un hielo de leche que han picado, bueno, muy picado, es que no es picado, es como una especie de cosa que...
Es como con una especie de cuchilla, lo van como...
Agitando, claro. No
sé, como...
Y yo diré que a mí lo que me llama la atención es que casi todas las opciones en un sitio estándar incluyen bloquecitos de queso lo normal es que tú puedas ir a ponerte la cantidad que quieras y puedes ponerte recargar en leche condensada.
Sí.
Le da un toque muy dulce.
Es como una leche condensada fluida, vamos a llamarlo, no es tan densa como la que comemos nosotros. Entonces, es verdad que no se hace nada pesado, pero está riquísima.
Sí, y francamente, vamos, ¿merece la pena? Sí, uniformemente sí. Y de un toque a un bingsu, pues creo que no tengo que discutir.
Es un bingsu.
Efectivamente, es un bingsu. Y obviamente nosotras nos estamos centrando mucho en Seúl porque, bueno, porque mi pareja está viviendo ahora mismo en Seúl y porque yo en este último viaje lo hemos hecho 15 días y aún así no me da tiempo a ver todo Seúl. Pero también hay otra serie de destinos que, bueno, podemos hablar más a detalle más adelante si así lo queréis. Pero, por ejemplo, tengo apuntado a hablar de Busan o Jeju. Cuéntame. Sí.
La isla de Jeju es muy bonita de ver, sobre todo cuando hace un poquito mejor tiempo. Yo no he podido ir, pero tengo pues eso, muchos conocidos que sí que han hecho el viajecito y la verdad es que es precioso irte un fin de semana a Jeju. Las fotos que he visto son impresionantes. Ahí sí que es verdad que tienen mucho consumo de naranjas, que aquí la fruta es un poco más un bien preciado, pero es verdad que en Jeju a nivel de fruta, por ejemplo, se come muy bien. Y luego Busan, en Busan sí que he estado y Busan es chulísimo. Merece la pena darte el viaje a Busan, aunque sea un fin de semana, porque es muy bonito, se come estupendo y pues tienes, a lo mejor tienes un teleférico que te cruza por encima del mar, hace una especie de medio islita que puedes explorar y que la tienen ambientada como si fuera un mini parquecito temático, es muy chula de ver. La vida nocturna de Busan es muy chula también. Luego puedes ir al mercado de Busan, que es espectacular en cuanto a lo mucho que te acerca a la forma de vida, ¿no? Y a lo tradicional, a la cultura de eso, de un mercado de puestos en el que todo el mundo está chillando, todo el mundo está, es un bullicio tremendo, idas, venidas, la comida está muy, muy rica, comes por muy buen precio cosas muy distintas. Y en Busan recomiendo probar las fish cakes, ¿vale? Y el tteok de allí, porque es distinto, es más gordo, es más grande. Y las fish cakes tienen tiendas que es solo de fish cakes, de formas distintas, de rellenos distintos, están espectaculares. Y luego pues Busan para visitar tiene también una zona muy bonita, aparte de lo que es el paseo marítimo, que es precioso, la playa, que es muy bonita de ver. Tiene una zona de casitas como en lo alto de una colina, que son casitas de colores y es muy muy bonita la vista. Y si podéis probar el helado que hacen cerca, en un par de tiendas del paseo marítimo más famoso de Busan, es un helado que sabe a sal marina y está riquísimo, de verdad, es una experiencia distinta.
Pues yo creo que ahora con eso hablado podemos dejar aquí de momento esta conversación, pero volveremos por supuesto porque esta no es ni mucho menos una lista completa. Esto es simplemente que hemos vuelto muy emocionadas, bueno, yo he vuelto, la otra se ha quedado allí, pero estamos muy emocionadas por nuestro reciente viaje y nada, ahora simplemente nos queda... pues nada, ir comentando estas cosas paso a paso, una a una, tema a tema, que no os preocupéis que sucederá. Así que nada, bebé, ¿tú crees que se nos queda algo en el tintero?
Pues creo que no, pero si se nos queda algo en el tintero, siempre tenemos otro episodio.
Efectivamente, y esperemos volver a ver a todos los que están aquí escuchándonos ahora. Pues nada, yo me despido deseando realmente volver a estar allí para seguir en mi ardua tarea de coger todos los kilos posibles a base de comer duki. Pero efectivamente me despido nada más que recordando todas estas cosas bonitas.
Pues nada, yo también me despido y aunque esté aquí es verdad que hablar de las cosas bonitas que tiene Seúl y que tiene Corea me hace ser más consciente de todo lo bonito de lo que estoy rodeada ahora mismo y más ganas de volver a verlo otra vez. Así que pues nada, espero haberlo acercado un poquito y muchas gracias por haber escuchado este podcast.